Buen día, Gustavo. Muchas gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar.
Buen día.
No, al contrario. Bueno, en principio la pregunta es amplia, tiene que ver con eso, con cuáles son los impactos que ustedes están observando a nivel emocional, a nivel psicológico, de esta de este aislamiento prolongado, de esta situación de pandemia prolongado, que además genera incertidumbre en cuanto a su duración, porque para adelante tenemos un escenario en el que todavía no tenemos una certeza respecto a cuándo esto va a terminar.
Mirá, por un lado, y casi como título genérico, estamos en una tragedia inédita, tal vez la más, o cine tal vez, la más importante del siglo XXI, inesperada, que nos obliga a todos a vivir de una manera que en absoluto estábamos preparados. Entonces estamos ante una tragedia y creo que el switch que hizo cada persona con sus diferencias, obviamente vinculadas a la clase social, al tipo de trabajo que tiene, a las edades, nos pone en una situación que casi es de modo de supervivencia. Entonces eso como cuestión general. Ahora, yendo a datos muy contundentes que nosotros estamos recogiendo desde OPSA, desde el observatorio.
Sí.
Nosotros estamos midiendo el impacto en salud mental desde el propio comienzo de la pandemia. Ya tenemos realizados una serie de 15 estudios en donde estamos monitoreando lo que comúnmente se llaman emociones negativas vinculadas con el malestar psicológico. Esto es preocupación, incertidumbre, ansiedad, angustia, miedo, pánico, pérdida de sentido de la vida. Bueno, todo ese conjunto de emociones, con eso nosotros hicimos lo que llamamos una curva de salud mental.
Uh-huh.
Y esa curva de salud mental fue de cada estudio en estudio. El primero lo hicimos a los 20 días de la medida de confinamiento en el 2020, luego a los 50, luego a los 70, y el último lo hicimos justo cuando se cumplió un año de pandemia más confinamiento. Y lo que esa curva mostraba es que todo iba en aumento, todo iba en intensidad. Los valores vinculados con la ansiedad, la angustia, para los jóvenes, especialmente de la pérdida de sentido de la vida, estaban muy altos.
Gustavo, me quedé enganchado con eso que dijiste recién. Uno piensa, a lo mejor, las personas adultas, las personas mayores son las que más pueden sufrir esta situación, porque además son las que, en general, más expuestas están al contagio, más temor pueden tener. Pero vos me decís, los jóvenes también tienen una... A lo mejor eso también está en la base de cierto incumplimiento de las reglas en ese sector social también, ¿no?
Bueno, mirad, eso es muy interesante porque nosotros tenemos datos que ya superan alrededor de 70.000 casos, porque nuestras encuestas son de un alto valor muestral. Cada ola que hacemos, cada serie, son más de 3.000, 3.500, 4.000 casos. Entonces ya tenemos alrededor de más de 70.000 casos. Y entonces los cruces demográficos, por ejemplo, las mujeres están más preocupadas por el contagio que por la economía. Los
Bien.
Hombres están más preocupados por la economía que por el contagio. Los jóvenes, ahí tenemos una correlación muy, muy significativa, muy definida. Cuanto más avanzamos en edad, más es la preocupación por el contagio, por la salud física, y menos por la economía. Pero cuando vemos los tramos de 18 a 20 a 29 años, y de 29 a 40, es decir, conjunto, 18 a 40 años, ahí prima más la preocupación por lo económico que por lo sanitario.
Claro.
Y luego hay un cruce también que es uno de los más brutales en cuanto a indicador de correlación, que es de clase social. Las clases más vulnerables, en nuestro último estudio, cuando le preguntábamos qué lo preocupa más, la salud física, el contagio, la salud mental o la economía, en las clases más vulnerables, solo el 14 señalaba la salud física, el resto era la economía. Entonces,
claro,
pensando en lo que yo escuché que hicieron como introducción, que estoy totalmente de acuerdo, pero el asunto es más complejo, más allá de que haya temor y de que vivamos en la incertidumbre y que vivamos angustiados por el posible contagio propio de nuestros seres queridos. El punto es que las clases más vulnerables no pueden parar, ahora menos que en el 2020, porque se le vino la crisis económica encima. Entonces es como que hay que elegir entre dos males, y las clases más vulnerables eligen por, más allá del miedo con que puedan salir a la calle y saber que se están exponiendo al contagio, es como que salen de la trinchera y dicen, bueno, me puede agarrar una bala.
Claro.
Si me quedo en la trinchera, me muero de hambre.
Doctor, y le hago una pregunta en ese sentido también, porque hemos visto ciertas irresponsabilidades, y no justamente de las clases más populares, sino de otros sectores, en fiestas clandestinas, en centros comerciales y demás. ¿Cuál es el nivel de o el factor de la negación, ¿no?, que se hace de lo que realmente está ocurriendo, que puede llegar a afectar en estos hechos que son de irresponsabilidad y que nos afectan a todos, en definitiva?
Sí, yo creo que, como siempre ocurre, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, porque son los expertos en comunicación, vieron que siempre decís, bueno, la mala noticia sale, la buena no,
sí.
Porque la buena no tiene rating. No. Creo que el tema de las fiestas clandestinas, estoy de acuerdo con tu descripción, hay gente que está, es negacionista, digamos, no, o es demasiado arriesgada y piensa que a ellos el virus no le va a llegar nunca y son negligentes y es materia de una crítica justa que uno debe hacer frente a esos casos, pero son minoritarios.
Uh-huh.
Si vos ves el conjunto de la población, es más, si vemos lo que ocurrió en el 2020, el gran esfuerzo que hizo la enorme mayoría de la población fue fenomenal. Es decir, y está bien, hubo fiestas clandestinas, hubo jóvenes que, eso de todo el segmento de los jóvenes, hubo jóvenes que no respetaban los protocolos, pero no podemos generalizar eso. Yo creo que la gran mayoría no está en esto.
Uh-huh.
y has asumido el riesgo con conductas realmente de mucho cuidado. Uno anda por la calle y ve que la mayoría, digamos, 8 de cada 10 están llevando barbijo. La población,
claro,
ha asumido esto. Y bueno, después están este grupo, pero que en términos cuantitativos yo creo que es minúsculo, más allá de que pueda, que con ese grupo, con ese sector que es minúsculo, uno pueda estar en todos los medios llenando,
claro,
espacios de fiestas clandestinas, pero no, eso no mueve. No nos debe llevar a pensar que hay negligencia generalizada. Ahora, lo que sí es cierto, que por ese grupo minúsculo, porque todo esto, recordemos, empezó con uno que llegó, una persona que
sí,
llegó por
ese
origen.
Sí, claro.
Ese grupo minúsculo, eso sí nos jode a todos.
Claro.
Ese grupo, por más que no sean cuantitativamente representativos, pero sí, yo creo que ahí sí el gobierno debe controlar, los gobiernos deben controlar mucho, no deben permitir esos actos de irresponsabilidad y de negligencia, porque finalmente son incubadoras de contagio. Entonces,
doctor González, le quiero preguntar esto. Digo, es difícil tener recetas. Me parece que obviamente son miles de situaciones personales o millones de situaciones personales, pero digo, enfrentados a una prolongación de las medidas, a tener que seguir conviviendo con la pandemia, a tener que seguir adentro de casa en muchas situaciones, ¿qué se puede hacer para minimizar la angustia, para minimizar el sufrimiento psicológico? ¿Qué recetas se pueden dar para que la gente la pase un poquito mejor?
Bueno, mira, en principio uno puede dar nuestra profesión una serie de tips, pero que son muy genéricos.
Sí, claro, claro.
Salvedad, como estoy de acuerdo, cada persona y cada familia es un mundo y le pega muy distinto las consecuencias de la pandemia, porque es muy distinto aquel que tiene un empleo estatal y entonces no ve reducidos sus ingresos y ve alteraciones vinculadas con las interacciones familiares,
claro,
con las relaciones, pero no desde lo económico. Después está aquel que directamente están en las clases más altas y tampoco ve un impacto directo, pero después están los que están en las clases bajas que sí ven, entonces ahí ven un impacto directo y además no pueden ni siquiera cumplir los protocolos porque no tienen las condiciones de hábitat. Entonces todo esto es tan diferencial que es difícil, pero en tren de dar una serie de tips, que incluso eso también lo tenemos evaluado, cuando le preguntamos a la gente qué rescató del 2020 y cómo es que que trató de sobrellevar todo lo vinculado con las consecuencias de la pandemia, y es el refugio, es casi universal, ¿no? Es el refugio en las relaciones más sanas, el refugio en el afecto y el amor familiar, en la solidaridad y el compañerismo con el grupo más íntimo de amigos, el mantener activa una, si es que volvemos a estar confinados, mantener activa una rutina de ejercicios, de alimentación, de, por el hecho de estar encerrados no debemos volver, como pasaba en el 2020, a vivir todo el día en pijama.
Claro, claro. Creo que en ese sentido algunas cosas aprendimos, ¿no? Porque durante el año pasado se generó a través de la virtualidad, qué sé yo, clases en casa y algunas dinámicas que podemos volver a retomar.
Sí, sí, eso sí. Es el refugio en lo universal del apoyo afectivo en dentro de nuestra red familiar y de nuestro núcleo más íntimo. Es yo te aguanto y vos me aguantás, y comprendamos que estamos viviendo una situación difícil. Es el amor y la solidaridad lo que nos va a sacar a través de herramientas de resiliencia de esta situación.
Seguro.
Muchas gracias, doctor González, por este rato con la Radio Pública de la provincia. Le mandamos un saludo grande.
Bueno, un saludo para ustedes. Hasta luego.
Era el doctor Gustavo González.